Juan Manuel González Zembellín, director del Museo de Arte Sacro de Bilbao. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Hola, buenas tardes.
Una vez más, en estas fechas, en tiempo de Navidad, hay una cita, un clásico, por estas fechas, la Dulce Navidad del Convento y también la exposición Belenes del Mundo. Afortunadamente, se pueden celebrar.
Sí, porque, bueno, la suerte que tenemos en el museo es que tenemos un claustro, que es un espacio interior, pero en realidad abierto, con lo cual, pues bueno, está bien ventilado y no hay problemas. Y yo creo que ya el año pasado se hizo porque, bueno, pues porque reuníamos las condiciones para garantizar una seguridad con el tema del COVID. Y este año yo creo que todavía estamos más tranquilos porque la verdad es que lo que ofertamos cumple con todas las medidas de seguridad para el tema del COVID. Y de hecho, puedo decir que hemos pasado una inspección de sanidad sobre este tema y nos han dado el ok. Y está mal que lo diga, pero nos han felicitado. O sea, que quiero decir que en ese sentido el público puede estar muy tranquilo. A pesar de las circunstancias que estamos viviendo, que a veces no sabe uno si son absurdas o son reales o qué es lo que está pasando. Pero en nuestro caso, bueno, pues afortunadamente podemos mantener una actividad que ya, como bien decías, es un clásico, que se repite un año más y que yo creo que la gente va a poder verlas, disfrutarlas con absoluta tranquilidad.
Y se están disfrutando ya porque la Dulce Navidad del Convento comenzaba el pasado 3 de diciembre, viernes, y se prolonga hasta el 20 de diciembre.
Eso es, hasta el 20 de diciembre, o sea que son 17 días en los que podemos disfrutar, podemos engordar, podemos comer todos los dulces, no solo dulces, pero sobre todo dulces que nos gusta, porque además parece que en esta época hay bula para esas cosas. El resto del año parece que estamos mirándolo un poquito, ¿no? Que eso engorda y tal, pero en diciembre, sobre todo cuando se van acercando las Navidades, es como si tiráramos todos la toalla, va, total, con lo que nos viene, pues ¿para qué nos vamos a cortar? Y entonces yo creo que es el momento de aprovechar y disfrutar. Yo tengo que decir que estoy disfrutando.
¿Disfrutamos de tanta variedad?
Bueno, la verdad es que es un poco difícil, depende también un poco de los gustos
los
de cada
gustos,
uno.
Sí,
a mí
sí,
el
sí,
mundo
sí, sí.
del chocolate me fascina. Yo siempre he dicho que lo mejor que nos ha aportado América es el chocolate. Entonces, como digo, depende un poco de los gustos de cada uno, pero hay para todos los gustos, porque, por ejemplo, tenemos 15 tipos distintos de turrones, desde los más clásicos hasta otros, pues no sé, a mí me llama la atención, hay uno de trufa negra al cointreau, hay otro de pan de Cádiz relleno de yema, y cabello de ángel, chocolate negro con naranja y almendra, que ese es uno de mis favoritos, porque ya digo que a mí el chocolate me tira mucho, hay turrones con frutos secos. En fin, una gran variedad entre la que está el soconusco, el turrón más nuestro, digamos, que hacen las mercederías de Loyu. Por cierto, las mercederías de Loyu recogen pedidos de tartas y de roscones para estas Navidades.
Estoy leyendo yo aquí también mazapán de Cádiz con frutas escarchadas.
Pues yo tengo que decir que el mazapán, yo tenía hasta hace unos cuantos años un concepto del mazapán un poco, lo veía como algo un poco reseco y un poco pastoso, hasta que he descubierto estos mazapanes. Y bueno, pues esto es como el anuncio ese de la fabada asturiana, que no es de bote. Pues esto es lo mismo. O sea, el mazapán estándar, por decirlo de alguna manera, no tiene nada que ver con estos mazapanes.
Muchos de esos productos, la mayoría de los productos, vienen de los conventos.
Sí, bueno, todos los productos
todos.
Vienen en conventos, básicamente conventos femeninos, de toda la península, incluso algún convento francés. Y la verdad es que son productos, en general, muy artesanales, muy hechos con mucha tranquilidad, con mucha calma. Las veces que nosotros vamos a los conventos a hablar con las monjas y a que nos expliquen un poco qué productos tienen. No hemos ido a todos, evidentemente, pero sí a unos cuantos. La verdad es que a veces te sorprende la dedicación que dedican, valga la redundancia, a cada uno de estos productos. Y yo creo que ahí es donde se nota la diferencia, porque bueno, pues las materias primas a veces son más finas, por decirlo así, más ecológicas. Muchas veces utilizan productos de sus propias huertas. En el caso de las clarisas de Salvatierra, buena parte del cacao que utilizan se lo envían de conventos en Sudamérica, en Venezuela en concreto. Entonces, yo creo que hay, por un lado, algo más digamos, de ecología, aunque este sea un término un poco demasiado vago, demasiado genérico, y sobre todo hay mucha tranquilidad, mucho reposo a la hora de hacer. No tienen la prisa de tenemos que acabar esto, o sea, no es un producto industrial.
Y además la calidad de los productos de los conventos es de sobra conocida.
Efectivamente, son todo productos, como digo, se pueden considerar como productos artesanales más que industriales por la forma en la que se elaboran, esa forma tranquila. Y además es que, bueno, pues con la panoplia de productos que hay, podemos echar una mirada, podemos probar una oferta grandísima de este tipo de productos, como digo, pues eso, artesanales.
Para los conventos también es una ayuda económica.
Es una ayuda importante porque la verdad es que muchos de estos conventos prácticamente sobreviven de lo que obtienen con la venta de sus productos. Hay muchas veces que es su única fuente de ingresos. Entonces, para ellas, lo que ellas llaman la campaña de Navidad es muy importante, y el que haya puntos concretos, como es el Museo de Arte Sacro, que vendan una, digamos, una partida importante de su producción, pues para ellas es una ayuda muy grande, porque claro, no es lo mismo el que la gente tenga que desplazarse hasta el convento a comprar las cosas, a que haya alguien que ya les adquiera un lote, una partida grande y la venda, ¿no? Entonces, bueno, pues nos consta que varios de estos conventos, gracias a lo que han vendido en el Museo de Arte Sacro, han podido hacer, pues a veces inversiones o reformas de cierta importancia en sus instalaciones, porque claro, un problema que tienen ahora muchos conventos es que en su tiempo han sido conventos muy grandes en cuanto a número de monjas y por tanto muy grandes en dimensiones físicas, pero claro, ahora mismo hay 8 monjas, 10 monjas, 6 monjas, con un poco de suerte llegan a 15. Claro, y tienen que seguir manteniendo un edificio donde en algún momento ha habido 50 o 60 monjas. Esto pasa sobre todo en los conventos andaluces, que han sido quizás los más grandes, ¿no? Entonces, claro, solo el sostenimiento material de esos edificios es costosísimo. Y bueno, pues ellas, gracias a la colaboración nuestra y de otros centros, de otras entidades que hacen tareas parecidas a las nuestras, pues bueno, pueden ir trampeando. No voy a decir que pueden salir bien, pero bueno, pueden ir trampeando.
Además, esos conventos, también aquí en el País Vasco, algunos con
Sí.
esa dificultad están cerrando.
Prácticamente todos los años cierra algún convento en el País Vasco y bueno, pues es un problema. A ver, ya viéndolo como museo de arte sacro, es un problema importante para nuestro patrimonio, porque claro, ¿qué pasa con esos edificios? ¿Qué pasa con su mobiliario? Porque además en muchas ocasiones esos edificios se convierten pues en un hotel, en un restaurante. Y entonces, claro, ahí hay un mobiliario, hay unos bienes culturales de muchas veces de mucha importancia, ¿eh? Bueno, pues tenemos un restaurante en Vizcaya, un hotel y restaurante, en el que la antigua iglesia del convento, es decir, es un hotel que está, como decía, asentado en un convento. La antigua iglesia del convento es hoy en día uno de los comedores, y cuando se hacen bodas en ese hotel-restaurante, una vez que acaba la comida se retiran las mesas y la iglesia del convento, la antigua iglesia del convento, es la sala de baile. Entre retablos barrocos. Pues es curioso. No, no voy a hacer otra valoración, que hay otras muchas que se pueden hacer, pero es curioso.
¿Y qué pasa con ese patrimonio?
Claro, ¿qué pasa? Pues es que ahí tenemos un problema, porque ese patrimonio es, por decirlo de alguna
¿Dónde
manera,
queda o cómo queda?
pues es propiedad privada. Es decir, los conventos. Normalmente la gente cuando habla de la iglesia piensa que todo es un mismo pack. Pero los conventos, pues bueno, los conventos son, por decirlo así, empresas del mismo sector, pero que discurren de manera paralela. Es decir, los conventos no tienen una vinculación directa con lo que es la diócesis. Nosotros, de hecho, bueno, pues como Museo de Arte Sacro, trabajamos fundamentalmente sobre el patrimonio de la diócesis, vinculado al obispado de Bilbao. Pero los conventos, a pesar de que sí existe, sobre todo en los femeninos, una relación directa con el obispo en concreto, dicho así muy coloquialmente, el obispo es el jefe de todos los conventos femeninos, pero es cierto que, bueno, que son empresas privadas. Entonces, cuando cierra un convento, normalmente cierra y las monjas que hay van a otro convento, se reagrupan en otros conventos, a veces se llevan el patrimonio y otras veces no, se queda allí.
¿Y se queda allí?
Y se queda allí, y quien adquiere ese
La
convento se queda con ese mobiliario, ¿eh? Sería un ese mobiliario que a veces quien lo adquiere es una institución y entonces, bueno, pues hay unas ciertas garantías de mantenimiento
Sí,
y
pero
otras veces
es un particular.
es una empresa privada o un particular. Y entonces eso plantea problemas porque por volver a este ejemplo que estábamos diciendo de este hotel, que es un hotel estupendo con un restaurante estupendo, quiere decir que lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Claro, si ponemos música discotequera en un sitio donde hay un retablo barroco, a ver, ese retablo barroco, esto que voy a decir igual suena un poco técnico, ¿no? La policromía, por decirlo así, la pintura que tiene ese retablo barroco no está pensada para resistir las vibraciones que supone esa música. Cuando vamos en el coche, si ponemos la música muy alta, nos vibra todo el coche. Si hay veces que vamos en el coche y los del coche de atrás son una cuadrilla que llevan puesta música disco muy fuerte y te vibra el coche, pues imagínate si estás en una discoteca con un nivel de decibelios altísimo, al final eso hace que vibre todo. Y esa policromía, pues no está preparada para resistir eso. Entonces, no hay ningún tipo de mala voluntad ni de mala intención, pero el hecho es que la vida que se le va a dar a esos elementos, pues lamentablemente no es la más adecuada. Hace unos años hubo un conflicto porque una parroquia no permitió un concierto de rock en una iglesia que, bueno, que estaba que en la que prácticamente no hay culto, pero que está bien, está en
Sí.
condiciones. Y el argumento fue precisamente eso, que hay unos retablos que están en un estado de conservación precario. Y se pensó que si se metía ese volumen de música, las vibraciones que iban a suponer, podían perjudicar seriamente a los retablos.
Ya. Volviendo al patrimonio, ¿se puede dar la circunstancia de que se puede perder? ¿Se puede
Claro.
quedar en el camino?
Se puede quedar en el camino, se puede vender a un particular que se lleve una pieza para ponerla en su casa. Quien compra, por ejemplo, un convento, puede deshacerse de ese mobiliario.
Que no es propiedad de la diócesis, que
No,
no es
no.
del...
Si
Estamos
tenemos
hablando de conventos y
de
clausura.
convento, tanto de órdenes masculinas como femeninas. Entonces, si se cierra un convento y se vende el edificio y en ese edificio, por la razón que sea, se deja parte del mobiliario, pues, por ejemplo, el caso de los retablos de los que estoy hablando, claro, no te puedes llevar un retablo, te puede encajar o no encajar. Entonces, los retablos normalmente se quedan en su sitio. Claro, pues si a quien luego compra ese edificio, ese elemento, sea del tipo que sea, no le cuadra, no le encaja, pues puede venderlo perfectamente. Puede venderlo a un anticuario, puede venderlo a un particular, puede. Y entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que una pieza que fue fabricada, fue tallada, una escultura en el siglo XVII para estar en una iglesia de un convento vizcaíno, acaba en una casa. Bueno, esto que voy a decir es un caso concreto. Acaba en una casa de Benidorm, de un
Ya.
pues un magnate de la construcción, que se construyó un super chalet en Benidorm y lo amuebló, el decorador que le amuebló la casa, con una serie de antigüedades que fue pillando por aquí y por allí, y entre ellas hay una escultura en ese chalet que procede de un convento vizcaíno.
Una pregunta igual ingenua, ¿eh? Pero y entonces, por ejemplo, si se da ese caso de cierre de convento, pues porque el número va descendiendo y ya no, que es lo que está ocurriendo, esas monjas que están ahí. Si es femenino o masculino, no se pueden poner en contacto con
Sí,
la diócesis.
claro, pueden hacerlo y de hecho se han dado casos. Es decir, nosotros tenemos en el museo algunas piezas que proceden de conventos que han desaparecido o de conventos que están en activo todavía, pero que han
Claro.
preferido dejar en depósito una pieza. Sigue siendo propiedad de ellas, pero está en depósito en nuestro convento. Ya digo que tenemos varias piezas procedentes, algunas magníficas procedentes de conventos. Pero hay otras muchas veces que por desconocimiento. O porque al final cuando se vende pues están ya con prisa para irse, por la razón que sea, pues no se da ese paso. Solamente cuando se trata o bien de edificios o bien de muebles que están declarados
Bien cultural.
bien cultural, monumento por decirlo de alguna manera, en ese caso sí, ahí sí hay una protección jurídica y entonces hay ciertas piezas que no se pueden mover, que no se pueden vender, pero en nuestro caso en el País Vasco son excepciones. Son excepciones porque tenemos muy poco patrimonio mueble declarado bien cultural.
Volvemos a los dulces,
A los
que es la
dulces.
dulce Navidad del convento, cierra el 20 de diciembre. ¿Dónde nos
Bueno,
habíamos
estábamos
quedado?
hablando un poco del tipo de productos, estábamos hablando de los mazapanes, de los turrones, por supuesto, polvorones y mantecados. Lo mismo que hablábamos de los mazapanes, que tenemos un concepto un poco, a veces un poco espeso de lo que es un mazapán, pasa también a veces con los polvorones. Los polvorones que nos están llegando de los conventos, la verdad es que son magníficos. Del convento de las Clarisas de Ronda hay unos mantecados que son para perderse directamente. Las Clarisas de Ribadeo de Lugo, que nos mandan tartas, además de también polvorones. Y luego hay, bueno, pues hay mermeladas, hay chocolates, hay, bueno, una serie amplísima de productos. Y por supuesto, pastas de té, que es un poco el estándar de la repostería conventual.
Y después está la otra parte de la programación, la exposición, los belenes del
Sí,
mundo,
por supuesto.
también otro clásico, desde el 1 de diciembre hasta el 7 de enero.
Eso es.
¿Cuántos belenes?
Pues hay como dos bloques. Uno es el de los belenes que están en las vitrinas, que hay unos 120. Y luego son los pequeños belenes que están colgados de un árbol de Navidad, que en lugar de tener bolas, pues tiene belenes. Y aquí, bueno, pues aquí tenemos discusiones, porque hemos contado todos los que estamos en el museo los belenes y cada uno contamos una cifra distinta, porque son tantos que al final hay alguno que no ves, te pierdes. Creemos que son entre 100 y 110. Puede ser alguno más, puede ser alguno menos, pero bueno, ahí anda la cosa. Y bueno, los belenes del mundo, los que como digo están en las vitrinas, son un repaso por las distintas maneras de entender el Belén en las distintas culturas, porque nosotros tenemos una imagen muy clara, muy, yo diría que estereotipada de lo que es un Belén, pero según los países, según las culturas, según las tradiciones artesanales, según los materiales de los que se dispone, pues hay belenes hechos con hojas de maíz, hay belenes de barro, hay belenes de madera, hay belenes de cristal, hay belenes de metal. Hay belenes que combinan una serie de materiales, hay belenes trabajados en una calabaza, en una piedra de sal, hay muchísimas cosas. Y luego, claro, hay belenes en los que los personajes están vestidos a la, digamos, a la moda de esos determinados países. Entonces, un belén africano no tiene nada que ver con un belén de la zona de Mongolia. Hay un belén de Uzbekistán que es absolutamente maravilloso con los Reyes Magos. Con unos abrigos de piel y unos gorros también de piel de astracán en el reborde, que es una delicia, vamos, es de esos que dices, este me lo llevo para casa. Entonces también lo que nos interesaba mostrar es como una misma realidad, una misma forma de representar algo que bueno, pues que en el mundo cristiano tiene una gran importancia simbólica, pero puede tener muchas formas de ser representado. Desde las más tradicionales a las más modernas, desde las más populares a las más sofisticadas, con mucha variedad, con mucha riqueza y a veces yo diría que con mucha simpatía, porque hay muchos belenes que lo que nos provocan, lo primero que nos provocan es una sonrisa, porque te llama la atención. Hay una cosa que, por ejemplo, a los niños, a las niñas les gusta mucho, que es ver cómo el buey y la mula, que tanta polémica dieron hace unos años, muchas veces son una llama y un tigre, o son dos dragones, es decir, que según la zona, pues los animales varían mucho también.
Son en pequeño formato,
Sí,
están en unas vitrinas.
en las dos salas del claustro, y sí, son efectivamente belenes pequeños, belenes que en la mayor parte de los casos son lo que es el misterio, es
Sí,
decir,
la
eso es
representación.
lo básico, es decir, San José, la Virgen, el niño y los dos animales, a veces se incorporan los Reyes Magos, a veces se incorpora algún otro personaje, pastorcillos, etcétera. Bueno, además de estos belenes del mundo y de los belenes del árbol, que son también belenes del mundo, pero en mínimo formato, luego tenemos también un belén tradicional. Tenemos un belén que es el de toda la vida, con unas figuras grandes, con unas figuras, la verdad es que muy bonitas, muy vistosas. Yo no soy muy amigo de estos belenes tradicionales, pero tengo que decir que este belén que tenemos en el museo me parece precioso, me parece una cosa muy bonita.
¿De qué artista?
Es un belén de tipo industrial de los años 30. Bueno, miento. Es una combinación de dos belenes. Por un lado, los Reyes Magos proceden de un belén de los años 30, un belén no sabemos exactamente, pero muy probablemente hecho en Cataluña y que procede de la iglesia de Amorebieta. Y luego lo que es el misterio, o sea, los dos animales, la Virgen San José y el niño, proceden del Belén que hizo Iberdrola a principios de los años 70 en un Belén. Bueno, en realidad un recorrido por toda la historia del Antiguo Testamento, la historia sagrada, hasta el nacimiento de Jesús. Esta era la escena final, el nacimiento, y es un Belén elaborado por unos artesanos catalanes, ya digo que a principios de los años 70, a partir de bocetos de García Erwin, de dibujos de García Erwin. Y son piezas hechas a mano, absolutamente artesanales. Y yo creo que es un Belén, ya digo que dentro de que yo no soy muy amigo de este tipo de Belénes, pero a mí me parece fantástico.
Estamos cerrando también el 2021. Sigue siendo muy difícil, muy complejo por la situación. Está tan, tan complicada como por la pandemia. El Museo de Arte Sacro ha ido ofreciendo programación, como ha podido, como hemos podido todos en distintos ámbitos. Y ha habido un momento diferente, que ha sido el momento tal vez estrella, que ha sido la exposición y mucho más que la exposición de Luis Paret.
Eso es.
Allá por mediados
Sí,
del año, en
desde
junio,
junio
julio,
hasta octubre.
hasta octubre. Ese ha sido el momento tal vez más.
Sí, la verdad es que, bueno, como bien decías, ha sido un año complicado, no tanto como el anterior, pero ha sido un año complicado. Complicado porque, bueno, pues porque hemos estado yendo y viniendo, suben las cifras, bajan las cifras, cambian un poco las condiciones y las normativas, y sobre todo también porque yo creo que sigue habiendo un cierto temor por parte de la gente a meterse en sitios cerrados o en ciertos sitios cerrados. Y los museos no son a día de hoy todavía de los que resultan más atractivos. Entonces, poco a poco, a lo largo del año, hemos ido notando cómo progresivamente hemos recuperado el público. A principios de año, pues estábamos un poco en mínimos, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, la gente se ha ido animando. Y yo creo que ahora estamos en una situación, no voy a decir que normal, ni mucho menos. Pero bueno, optimista y que va creciendo constantemente. Y efectivamente, como decías, ese momento pared que vivimos con la exposición, con las visitas guiadas, con el curso, una exposición, vamos, unas actividades que se organizaron en colaboración el Museo de Bellas Artes y el Museo de Arte Sacro, yo creo que sí ha significado un poco el que la gente vea que se pueden hacer cosas otra vez con una cierta normalidad, evidentemente manteniendo una prudencia, lo mismo que antes comentábamos que los dulces y los belenes se respeta toda la normativa que hay en estos momentos y más, de hecho. Pero la gente está viendo que sí, que se puede salir a la calle a hacer ciertas cosas que antes eran cotidianas y normales y durante un tiempo, pues bueno, había un poco como de desconfianza. Se está normalizando, se está recuperando la confianza. Y nosotros estamos contentos de cómo hemos acabado el 2021, estamos acabando el 2021. No estamos en los niveles del 2019, pero no nos falta mucho. Entonces yo creo que en unos pocos meses, por decir algo, de aquí al verano, la situación, si no pasa nada raro, la situación será prácticamente normal.
Juan Manuel González Cebellín, director del Museo de Arte Sacro de Bilbao, muchas gracias por haber estado aquí este rato. Buenas tardes, Arratsalde on.
Buenas tardes y hasta muy pronto.